Andete.
El esperado cara a cara entre Donald Trump y Vladimir Putin en Alaska se prolongó más de 3 horas y terminó con confusión e incertidumbre. No ha habido un anuncio de alto el fuego en Ucrania. Es la única certeza que ha dejado una cita y una comparecencia rodeadas de secretismo y confusión. Putin aseguró al principio que existía un principio de acuerdo con Estados Unidos sobre Ucrania y pidió que esta y las capitales europeas no lo torpedeen. Pero Trump, en cambio, fue cauteloso.
Creo que hemos tenido una reunión muy productiva. Hay muchos puntos en los que nos hemos puesto de acuerdo, la mayoría. Hay un par de los grandes en los que aún tenemos que trabajar, pero hemos hecho avances. No hay acuerdo hasta que haya acuerdo. Ahora llamaré a los miembros de la OTAN, llamaré a quien considere que es apropiado y, por supuesto, llamaré al presidente Zelensky y le contaré qué ha dado de sí la reunión de hoy.
La cumbre ha dejado imágenes llamativas, alfombra roja, cazas y bombarderos sobrevolando el cielo. Ambos líderes compartieron la limusina presidencial de Trump. Putin, pletórico, habló incluso en inglés y lanzó una invitación para verse en Moscú.
Next time in Moscow.
El mandatario ruso, sobre todo, se mostró triunfalista, proclamando que su aislamiento internacional se ha acabado y elogiando a Trump. Dijo que si él hubiera estado en el poder, no habría habido ninguna guerra en Ucrania.
En España lo que más preocupa son los incendios, que están siendo absolutamente devastadores. El más grave sigue siendo el que se originó hace ya casi una semana en Chandresa de Queixa, en Ourense, que ya es el más grande de la historia de Galicia, con 16.000 hectáreas calcinadas. Solo en la provincia de Ourense, este verano han ardido ya cerca de 40.000 hectáreas. En Cabreiroa, como nos ha contado Manuel, los vecinos hacen frente a las llamas con lo que pueden.
Sigue activo, es un fuego que lleva desatendido desde hoy a las 11 de la mañana y que con el romper del día se ha hecho muy virulento. Es un pinar antiguo de más de 20 años y lleva muchísima intensidad. Y ahora estamos pues intentando, ya te digo, los del pueblo contenerlo en un cortafuegos que hay en el alto del monte. Abate fuegos y amaña, esperándolo, y donde podemos lo apagamos como sea, aunque sea con los pies.
La situación es muy complicada en Salamanca, Ávila, León, Asturias o Extremadura. Son miles los evacuados en los distintos puntos de la geografía y hay ya más de una decena de heridos, 4 de ellos en estado grave, además de las 3 víctimas mortales que ya se han cobrado los incendios esta semana. Además, ayer viernes conocíamos la triste noticia del fallecimiento del expresidente aragonés Javier Lambán a los 67 años. Estuvo 5 luchando contra un cáncer de colon. COPE Zaragoza, Enrique Pérez.
Javier Lambán se llevó bien con todos y fue respetado por todos. Y así ha quedado patente en las muestras de pésame y los mensajes de recuerdo elogiando su figura y su trayectoria que se han producido desde que se conociera la noticia de su fallecimiento a los 67 años, víctima de un cáncer de colon que padecía desde 2021. En Aragón se han decretado 3 días de luto oficial y las banderas ondean a media asta en señal de duelo. Gran aficionado al Real Madrid, a la lectura y a la red social X, donde era muy activo desde 2014, Lambán estaba casado, tenía una hija y no hace mucho había sido abuelo de 2 nietas. Fue presidente de Aragón durante 2 legislaturas, entre 2015 y 2023. Ese año, además, fue nombrado senador por designación autonómica y ya se encontraba retirado de la política. Su último acto público, en el que ya le vimos muy delicado de salud, fue el pasado mes de julio, con motivo de la presentación del cuadro que forma parte de la galería de retratos de presidentes de Aragón que hay en la sede del gobierno aragonés.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y un año más, ya está aquí el inicio de la Liga. Alfonso Barriguda.
La Liga empieza con una victoria convincente del Rayo Vallecano por 3-1 en Montilivi. Por otra parte, el Villarreal ha ganado cómodamente al Oviedo por 2-0 en su estreno liguero. Además, hoy se estrenan el Mallorca contra el Barça a las 7:30 y a las 9:30 el Alavés contra el Levante. Aparte, en el Barça se complican las inscripciones. El equipo catalán acelera los despachos para inscribir a jugadores clave como Joan García o Marcus Rashford. Otro nombre que ha sonado mucho en el verano es el de Ter Stegen. Esto ha dicho Flick en rueda de prensa.
I think the most important thing is that everyone speak together.
Creo que lo más importante es que todos hablen, Mark y el club. Y lo han hecho. Lo más importante para mí es que Mark esté de vuelta y esté a su mejor nivel. Que regrese, que juegue. Es un portero fantástico y lo importante es que esté listo para jugar. Todos le ayudaremos. Todos estamos de su lado.
Además, Jules Koundé seguirá ligado al club azulgrana. El central francés ha ampliado su contrato hasta 2030. Por otro lado, en tenis, Alcaraz ha ganado en tres sets y ya está en semifinales del Masters 1000 de Cincinnati.
Gracias, Alfonso. Por cierto, Alcaraz se va a enfrentar a Zverev en esa semifinal de Cincinnati. Sigues ahora poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado. Escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Estamos rodeados de estímulos, de mucho ruido, pero claro, ¿cuántas veces nos detenemos a mirar? Y esto es muy importante. Bueno, pues hoy, en este espacio donde el arte no solo se contempla, sino que se respira y se medita, recibimos a un invitado que ha unido dos caminos milenarios. Uno, la contemplación estética, y otro, la meditación. Todo junto. Esto es un éxito absoluto. Su nombre es Ignacio Mateos. Es Master Cum Laude por Sotheby's Institute of the Art of New York. Y además es discípulo del venerable Samu Shannon en el Temple. O sea, te quiero decir que aquí hay mucha gente importante. Y también es autor de un libro singular, muy hermoso y también muy necesario. Se llama Meditarte, publicado por Editorial Planeta, que es una obra que propone algo absolutamente radical y profundamente humano. Así que hay que pararse, hay que respirar y hay que mirar con el alma. Y esto es muy importante. Ignacio, bienvenido a Poniendo las Calles.
Hola, muy buenas noches, Pulpo.
Qué interesante lo que has hecho, ¿no?
Sí, bueno, la verdad es que es el proyecto de toda una vida en la que, bueno, estoy entrelazando en este libro mis dos grandes pasiones, que son el arte y la meditación. Y bueno, la verdad es que desde hace 10 años estoy absolutamente volcado en divulgar estas metodologías de meditación contemplativa en las que creo, que yo también practico y que desde luego pues aconsejo en el libro. Y bueno, he ido como, digamos, avanzando en los hitos, ¿no? Yo lancé una organización llamada ArtPath en Nueva York, encargada de divulgar estas metodologías de meditación contemplativa. Y bueno, tuvo muy buena acogida, hasta el punto que muchos grandes museos comenzaron también a preparar y a crear contenidos para meditar con las obras de arte de sus museos. Pero la verdad es que el libro de Meditarte ha sido casi 10 años de trabajo y en él pues condenso toda mi experiencia y toda mi labor durante estos últimos años.
Ignacio, si nos diésemos cuenta lo importante que es meditar, a veces cuando ves a alguien, fíjate la imagen tan bonita, ¿no? Que voy a describir en este momento en la radio. Cuando ves a alguien sentado en una pradera, a su bola, en su pensamiento, cómodo, liberado, y está pensando, está, con sus pensamientos, con sus preocupaciones, con sus, conclusiones, porque también uno tiene derecho a reunirse consigo mismo. La meditación es muy importante. En España ya se está empezando a ver bien, pero en ciertos momentos de la vida, coño, veías a alguien que estaba meditando y ya le tachabas por un loco que está ausente del planeta.
Bueno, totalmente. Yo en primer lugar me gustaría decir que el método que propone Meditarte no es un método rígido que te vaya a hacer conectar con el nirvana, ¿no? Todos meditamos de alguna manera o de otra. Es lo que comentas, desde esas personas mayores que ha habido en los pueblos de España, ¿no? Que simplemente se sientan a contemplar un paisaje o a ver qué es lo que ocurre alrededor. Todos meditamos. Meditar es, al final, sobre concentrar nuestra atención en un motivo que nos inspire y abordarlo desde diferentes puntos de vista. Y lo que pretende el libro es dar herramientas para que cada persona encuentre su manera de meditar. Y todos meditamos, como dices, ¿no? Esta persona que llega de trabajar, reventada, después de un día de trabajo, y se pone una serie, esa persona está meditando, porque esa conexión que tiene con las imágenes que salen en la tele le desconectan de sus preocupaciones, tanto profesionales como familiares. Y bueno, es ese momento en el que dice realmente, estoy desconectando, o ver un partido de fútbol, ¿no? Por ejemplo.
Sí, y me parece muy importante lo que estás diciendo, porque es que es una vía de escape, sobre todo para la carga mental que muchas veces llevamos a casa. Aquí en la radio, pues todos salimos muy estresados de organizar un programa de tantas horas, con muchos contenidos, con muchas entrevistas. Pues claro, uno va muy cargado de cosas, pero la meditación, el parar, esto es muy importante. Por eso estás arrasando con este libro, con Meditarte. ¿Esto por qué lo has sacado? ¿Esto por qué nos quieres dar a entender con él?
Pues son preocupaciones que yo he ido acumulando desde pequeño y en mi desarrollo profesional y emocional también, ¿no? Soy una persona que de pequeño pues era algo hiperactiva. Entonces yo necesitaba algo que me pudiera ayudar a concentrarme. Y encontré en la meditación pues ese apoyo que necesitaba, ¿no? En parte también la meditación la he ido experimentando muy progresivamente, pero también ha ayudado que bueno, en mi familia había personas que meditaban y uno de ellos, un misionero en Japón, pues al final me conecta además también, no solo con la meditación, sino también con toda la estética oriental que me apasiona.
Sí, además lo que haces es que divides tu libro en siete bloques, tengo aquí controlado, ¿no? Están inspirados todos en elementos, que si el agua, que si la tierra, el fuego, el aire también, esto es muy importante. Yo podría decir que meditarte es también, digamos, una especie de camino espiritual. ¿Van por ahí los tiros?
Desde luego. Yo defiendo el libro como un libro agradable de leer y muy disfrutable, ¿no? Que se puede leer de principio a fin como cualquier otro, pero luego también es un manual al que acudir, ¿no? En busca de inspiración, de esas imágenes, de esos consejos o de esas técnicas. O sea, no deja de ser un manual, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido, pues, he seleccionado siete obras de arte y, bueno, he hecho, si me permites la palabra un poco, como un poco de gamificación, ¿no? Como si fueran siete bloques, siete niveles, en el que progresivamente comienzas por las habilidades más fundamentales que recogen todas las escuelas de meditación y traducidas para el lector actual, ¿no? Del año 2025, porque estos son enseñanzas, en muchos casos ancestrales, ¿no? Del budismo zen, de la dimensión contemplativa, de los ejercicios espirituales, de San Ignacio Loyola también, del arte, ¿no? Con todo el legado que es el arte y todas las enseñanzas que tiene detrás cada obra de arte, ¿no?
Estoy pensando, Ignacio, que igual también la escucha de la radio es una perfecta desconexión para disfrutar y sacarte los problemas de encima. A mí la radio me ha ayudado siempre, ¿eh?
Hombre, pero desde luego, y más en estos tiempos en los que estamos siempre con el teléfono móvil encima, ¿no? Y mirando, o sea, es decir, es a través de los sentidos, es una contemplación sensorial. Yo he elegido la contemplativa porque creo que es la más adecuada para nuestra sociedad actual, ¿no? Porque somos muy, muy visuales. Y el nivel de imágenes diferentes que recibimos cada día, especialmente con las redes sociales, es una auténtica locura, ¿no?
Sí.
Pero desde luego que a través del sentido de la audición, de hecho, ya digo que al final el libro recoge absolutamente todo tipo de maneras de desconectar y de meditar. Y a través de la audición, pues fíjate qué maravilla, ¿no? Cuánta gente usa la radio o los podcasts para decir, oye, voy a dejar de mirar y mientras escucho esta radio me asomo también por la ventana del autobús o de mi casa, ¿no?
Es verdad. ¿Qué años tienes, Ignacio?
Pues mira, tengo 38. Cumplo 39 este año, si no me falla la memoria.
Es que, claro, ¿qué necesidad tiene una persona tan joven de ponerse a meditar y sobre todo recomendar meditar? Eso es porque tienes comprobado y contrastado que esto viene bien a las cabezas y a los sentimientos, ¿no?
Sí, me ha ayudado mucho a moldearme como persona en todos los sentidos, ¿no? Y al final la meditación pues es algo que está comprobadísimo, que tiene unos beneficios extraordinarios, ¿no? Pero insisto que no es una meditación la tienes que hacer así y obtienes estos beneficios, sino que cada uno tiene que descubrirse qué le hace bien, ¿no? Y en ese sentido, pues yo sí que tengo una práctica más reglada, por así decirlo, de todas las mañanas meditar como mínimo 20 minutos, que igual hay gente que solo 5 o lo hace intercaladamente en según qué días, pero vamos, lo ideal es que poco a poco, este es como un punto de partida el libro, ¿no? A partir de estas herramientas, de todas las sugerencias que hago, cada persona va a saber sin duda encontrar su manera de conectar con lo visual y consigo mismo y con los demás.
Tengo en la mano tu libro, Meditarte, lo tengo aquí. Hay una cosa que me llama mucho, mira, con tu permiso lo he subrayado, como puedes estar viendo.
Bueno, me encanta.
De verdad, o sea, son cosas muy importantes que he ido apuntándome según me lo iba leyendo y descubro que el vacío, también es una palabra muy poderosa y la utilizas en el libro. Porque además lo asocias, digamos, a la pintora Agnès Martin, ¿no? Y sobre todo a la idea de plenitud sin ruido. Esto creo que es muy importante. ¿Pero qué significa entonces esto de meditar en el vacío? ¿Qué viene a significar?
Pues mira, no quiero hacer spoilers del libro porque el vacío es precisamente la última obra de Agnès Martin, como comentas, claro, que es justo la séptima, ¿no? Que es como el final. Entonces, bueno, digamos que tras haber pasado por la respiración, una correcta postura, la aceptación de la imperfección, es decir, todas las diferentes habilidades que recorremos a lo largo del libro, llegamos al vacío, ¿no? Que es como ese momento mágico, el desenlace de la película, ¿no? Sí. Y bueno, de lo que se trata, por dar un pequeño avance, es un poco de vaciarse, sobre todo del ego y de todas esas cosas que no nos producen bien y que a veces, pues por la rueda de hámster en la que estamos metidos, sí, pues caemos una y otra vez constantemente en las mismas cosas, ¿no? Y es el vacío es pararse, el vacío es contemplar pues lo que más nos eleva, ¿no? Y al final está muy relacionado con liberarse del ego y con conectar de una manera compasiva con los demás y con las personas que nos rodean, porque al final hay algo que hace que si nosotros estamos bien con los demás, también vamos a estar nosotros con nosotros, o sea, vamos a estar bien con nosotros mismos y viceversa, ¿no?
Claro. Fíjate que yo soy de los que piensa que estamos constantemente, rodeados, inundados de imágenes, ¿no? Algunas son reales, son verdad, pero es que muchísimas también, y más en los últimos meses, joder, están generadas por algoritmos. Uh-huh. Son artificiales, Ignacio. No entiendo qué está sucediendo. Yo quiero recuperar, digamos, una mirada más humana. Yo creo que también el planeta y la sociedad y la humanidad lo necesita. Yo no sé cómo podríamos recuperar una mirada que fuese un poco más humana.
Pues este es mi granito de arena. Todos estos 10 años de trabajo, toda la organización que he estado desarrollando, las metodologías y, por supuesto, este libro que para mí es el hito más importante porque sí, ha quedado un libro, además, precioso, estarás de acuerdo, a todo sí, color, algo sí, que es extraño para un libro de crecimiento personal y que, vamos, es un trabajo de planeta absolutamente excepcional y creo que es una, vamos, es un objeto casi de placer, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y
es un regalazo, además, ¿eh?
Sí, bueno, desde luego. Yo animo, desde luego, a los oyentes y a los lectores que bueno, que no solo disfruten ellos, sino que le den una oportunidad, por supuesto, que vean a ver si les gusta y que una vez que lo lean, si lo quieren regalar, es un regalo excepcional. Y todo lo que puedan hacer en el sentido de apoyar mi labor divulgativa de todo esto, pues nos va a hacer bien a todos, yo creo.
Luego además haces una alusión muy importante a alguien al que yo venero mucho, ¿no? que es San Ignacio de Loyola, ¿no? Uh-huh. San Ignacio de Loyola fue un soldado, un sacerdote español, que además fue el fundador de la Compañía de Jesús, creo recordar. Uh-huh. Y yo creo que fue un papel muy importante en la Iglesia Católica, en la Iglesia Cristiana. Claro, ¿qué tiene que ver aquí la espiritualidad cristiana con tu método? ¿Cómo lo mezclas todo?
Bueno, yo creo que al final todas las grandes religiones tratan de dar confort y bienestar a las grandes cuestiones existenciales, ¿no? Uh-huh. Y al final todos somos seres humanos, por más que nos empeñemos en pensar que unos somos americanos, otros somos de Oriente, otros de Occidente, otros europeos, otros de África. Está claro que todos somos seres humanos y al final los procesos biológicos son todos iguales y lo que nos hace bien en el fondo de nuestro ser es lo mismo para todo el mundo y viceversa, ¿no? Y lo que nos duele y nos hace daño, pues es lo mismo. Entonces sí que tiene una vocación este libro totalmente universal y ya te digo que sí que después, tras mucho estudio y práctica, pues al final lo que he hecho es rebajar o, mejor dicho, presentar los puntos en común de todas estas escuelas de meditación para una persona moderna, actual, y para que las pueda aplicar de una forma, además, espero que placentera, pues a través de la lectura del libro, ¿no?
Uh-huh. Y además diferente, Ignacio. Y además, cuando coges el libro es que lo disfrutas y aprendes en cada página. Yo creo también que debemos levantar la mano, debemos decir, joder, es que yo tengo derecho a la contemplación del arte. Todo el mundo tiene derecho a observar, a disfrutar, a entender, a hacerse preguntas. Yo no sé si tú eres de los que crees que la contemplación del arte puede democratizarse. ¿Tú crees que todo el mundo tiene derecho a adquirir todo eso?
Desde luego, desde luego. porque es que la meditación no es algo rígido, no es sentarte en la postura de loto y conectar con el nirvana, es reflexionar, es darnos un momento y darnos una pausa. Saber echar también el ancla, ¿no? De esto que comentabas, en un día igual muy, muy ajetreado, en ese momento que estamos en la oficina, una de la mañana, una del mediodía, en plan, con bastante estrés, ¿no? Y saber echar el ancla, ¿no? Decir, mira, voy a parar, voy a apartar la mirada de la pantalla del ordenador, me voy a dar una vuelta, aunque sean 5 minutos, me doy una vuelta a la manzana. Y seguro que cuando vuelva a sentarme en el ordenador voy a estar mucho más relajado y mucho más calmado y voy a moderar este enfado que llevo con este email que me han mandado mal o que todavía no me han contestado a lo que yo quería o como yo quería, ¿no?
Qué bueno. Ignacio, no se me olvidará, lo comparto contigo y que me caes muy bien, me estás cayendo muy bien, sinceramente.
Quiero compartir
delante de todos los ponedores, de toda la audiencia que tenemos en este programa de radio, una imagen que me viene a la cabeza cada vez que tengo que hablar, tengo, pues fíjate, la oportunidad de hablar de arte, ¿no? Y en el Museo Joaquín Sorolla, que está en la calle General Martínez Campos, en Madrid, yo recuerdo que estuve cronometrando a una persona que estaba admirando un cuadro de Joaquín Sorolla, el de la luz, pues estuvo mirando el cuadro más de hora y media. Entonces, claro, yo ahora, ya con 51 años que tengo, me pregunto y traslado la pregunta a un crack como eres tú, Ignacio, ¿qué piensa una persona que está admirando una obra de arte durante tanto tiempo?
Pues fíjate, el Museo Joaquín Sorolla, de hecho, es uno de mis favoritos, lo tengo que admitir.
Es flipante,
Es alucinante, es una maravilla, la verdad. Para quien tenga la oportunidad, que se pase por ahí porque es maravilloso. Y bueno, sí que es verdad que al final estos museos, sobre todo estos que son un poco más pequeñitos, sí que permiten tener una conexión un poco más íntima con las obras de arte. Y estás rascando en una de las corrientes pictóricas que yo creo que son más favorables, ¿no? Que son los paisajes y todo lo que es el movimiento de impresionista a finales del siglo XIX, ¿no? Al final este afán que tenían los pintores europeos, y también de otras partes, por capturar ese paisaje, ¿no? Tal vez influidos también por esos grabados orientales que estaban empezando a llegar a Europa, se descubre, ¿no? Esa postal, ¿no? Ahora que la gente ya no compra postales, ¿no? Pero esas postales en los sitios turísticos para decir, jo, mira qué bonito es este lugar, ¿no? Y conectar de esta manera, ¿no? Tan intensa que al final, pues, hay gente que desde luego, pues, desarrolla o desarrollará con la lectura de Meditarte pues una apreciación mucho más agradable y espero que placentera mediante las técnicas que propongo, vaya.
Qué interesante. Bueno, tú propones un montón de cosas, pero una de ellas hay que reconocerle a Ignacio que tu método, digamos, ha sido aplicado en museos, también ha sido aplicado en hospitales. Aquí, ¿cómo ha sido recibido Meditarte, tu libro, tu obra, en todos estos entornos? ¿Qué impacto ha tenido, Ignacio?
Pues mira, un impacto muy positivo, porque la verdad es que quienes practican estas metodologías, por lo general, pues siempre me dan las gracias y dicen que les ha encantado la experiencia. O sea, muy raro es el caso que vamos, de hecho nadie me ha dicho de momento que no le haya gustado o que lo que estoy contando que no tiene ningún tipo de sentido, ¿no? Uh-huh. Y bueno, sí que es verdad que, como he dicho, además de escritor, también me considero divulgador en el sentido de que a un primer golpe de vista, ¿no? Igual al principio una persona que te dice te voy a enseñar técnicas de meditación para encontrarte bien o te voy a enseñar a meditar con arte, pues es como, bueno, que de esto ya se ha escrito, ya se ha hablado mucho, ¿no? Pero sí que he tenido que defender un poco el enfoque que yo defiendo en el libro, el de la meditación contemplativa, que es, como digo, algo que ya existía, pero que está muy, muy, muy poco divulgado de momento y creo que hay un área ahí impresionante para
claro,
ayudar, no solo, pues ya digo, en todos los aspectos, ¿no? Desde, como comentas, hospitales o alguien que simplemente se quiera entretener o un estudio de arquitectura, una galería, que también he hecho sesiones en esos ámbitos y al final incluso en paisajes, ¿no? Que no tiene por qué ser una obra de arte, también puede ser, he hecho sesiones, de hecho, frente a paisajes de mar, de un oleaje, una puesta de sol, ¿no? Y al final esas experiencias también ahora en verano, pues la gente las busca, ¿no? Ese momento que cae el sol y que la gente se queda ahí mirando todos como si fuera una película de americana, de American Graffiti, ¿no?
Desde luego que sí. Ignacio, ya para terminar, no te quiero quitar más tiempo. Has tenido el detallazo de venirte aquí a los estudios centrales de la cadena COPE a compartir la madrugada con nosotros, a COPE, a poner las calles. Para finalizar, fíjate, si esta noche tuvieras que recomendar a nuestros ponedores una sola obra de arte para, digamos, para empezar a meditar, ¿cuál sería y por qué? ¿Qué nos daría esa obra a nuestras reflexiones, a nuestra meditación? ¿Cuál sería esa obra?
Pues mira, a mí la obra que más me ha... De hecho, me conectó con este proyecto hace ya muchos años. Uh-huh. Los nenúfares de Monet. Hay muchísimas series a lo largo de museos de todo el mundo. Uh-huh. Pero bueno, hay de hecho, como digo, muchísimas versiones, pero la pintura impresionista es desde luego un excelente punto de partida. Creo que es algo absolutamente universal, a todos nos gusta disfrutar de los paisajes, pero sí me gustaría aclarar que luego cada persona tiene que saber qué imágenes, y él en su foro interno lo va a saber, ¿no? ¿Qué imagen me hace bien, ¿no? ¿Cuál es la imagen que con la que más conecto o que más paz me transmite? Hay gente que en los salvapantallas de los móviles o de los ordenadores se pone olas y a veces se pone imágenes de sus seres queridos. Pero luego hay gente que esto es, ya te digo, es algo súper, súper antiguo, ¿no? De una tradición universal. Hay gente que conecta con iconos o con imágenes de carácter religioso. Y las contempla. Y al final cada persona tiene que saber conectar con lo que le hace bien y saber discernir, ¿no? Como decía Ignacio, San Ignacio, entre qué es bueno y qué no.
A mí siempre me acompaña la Virgen del Pilar, me acompaña a todo lo que hago, a todo lo que me sumo, a todo lo que me subo cuando tengo que presentar un evento en un escenario. Siempre me acompaña una medalla de la Virgen del Pilar, como la que llevo ahora mismo en el brazo, y tengo también una imagen. Siempre considero que me protege, considero que tengo conversaciones con la imagen de la Virgen del Pilar y siempre siento que como que me está arropando y me está respaldando. Y yo me siento muy bien con eso, Ignacio. Pero quiero, de verdad, darte las gracias, sobre todo por recordarnos que, digamos, que mirar puede ser también sanar, y esto es muy importante para todo el mundo, ¿no? Que contemplar puede ser amar, y esto es vital, ¿no? Y que un mundo acelerado, pues este libro que has editado, Meditarte, nos devuelve el valor del silencio, también de la pausa y del asombro. Así que yo, Ignacio, quiero decirte que gracias por venir y que me gustaría que nos hiciéramos una foto para que la subiésemos a la web de cope.es y que la gente vea tu libro y que te vea cómo estamos aquí en el estudio.
Pues por supuesto, lo que queráis, sin ningún problema. Y al revés, muchísimas gracias a vosotros por haberme invitado y por darme esta posibilidad de contar mejor mi proyecto y de hacerlo llegar a todo el mundo, que espero que tenga muy buena recepción.
Claro que sí, sobre todo que les va a sanar y que va a ayudar a muchas personas, que a mí como director de este programa, pues es lo que me importa, ¿no? Que los propios oyentes pues saquen beneficio de las entrevistas y de la gente que nos visita, porque uno siempre saca cosas positivas en todas estas conclusiones. Ignacio, cuídate, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti, Pulpo.
Hasta luego, hermano. Ya lo sabéis, ponedores, a veces no hay nada que hacer, nada más que mirar, pero mirar, eso sí, de verdad.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Atención. ¿Qué es lo que pasa? Ha vuelto el fútbol.
Vuelve la Liga.
Empezamos.
Vuelven los goles, las remontadas.
¡Claro que sí!
Este sábado, Deportivo Alavés Levante, Mallorca-Barcelona, Valencia-Real Sociedad.
Buenas tardes, tiempo de juego, qué ganas teníamos de decirlo.
En tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Arranca la Liga en COPE.
El que quiera fútbol, que venga a tiempo de juego. ¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¡Muy de Madrid!
Pues ven al Máster Universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Ahora nos adentramos en el mundo de la historia. Personaje no es la primera vez que hablamos de él, lo hemos hecho en más ocasiones, pero es que tiene tantas cosas que contar, se podrían decir tantas cosas de este personaje tan importante y al mismo tiempo tan controvertido de la historia. Si hay algo que sigue siendo un misterio para la sociedad a día de hoy es el verdadero origen de Cristóbal Colón. El que fuese el descubridor de América sigue llamando la atención y sigue estando de moda, aunque pasen los años. La cuestión es, ¿sabremos algún día exactamente cuál fue su origen? Pues a esta duda y a muchas más nos responde, como siempre, José Luis Corral, nuestro experto, es catedrático en historia medieval y además escritor. José Luis, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Bea.
José Luis, se ha puesto otra vez de moda el tema sobre el origen de Colón. Nosotros queremos empezar por el principio, sabiendo quién fue.
Bueno, hace unos meses ya hablamos precisamente de Cristóbal Colón y de su parte de su historia, porque es un personaje tan importante que tiene muchos capítulos para estudiar su vida, ¿no? Pero efectivamente, en las últimas semanas se ha puesto otra vez de moda la figura de Cristóbal Colón. Siempre lo ha estado, pero de vez en cuando es una figura muy recurrente y volvemos siempre a lo mismo. Por tanto, yo creo que conviene pues aclarar algunas cosas, porque ya digo que el último mes y medio, dos meses, de nuevo, otra vez, Colón vuelve a estar en el candelero, como decía aquella.
Oye, ¿por qué siempre hay tanta controversia sobre su origen?
Bueno, de vez en cuando, de una forma recurrente, aparecen libros, artículos, informaciones sobre el origen de Colón. Hay mucha controversia, evidentemente, porque de Colón no sabemos exactamente en qué lugar concreto nació. Pero ha habido una gran cantidad de lugares que se han atribuido ser la patria chica, la patria de nacimiento de Cristóbal Colón. Son decenas de lugares: Galicia, La Mancha, Cataluña. Solo en España, Mallorca, Andalucía, bueno, de todas partes es Colón, según distintos investigadores que aseguran que Colón era de un lugar concreto. Hay tanta controversia precisamente por eso, porque desde hace muchísimo tiempo ha habido una gran cantidad de gentes que han atribuido el nacimiento, el origen de Colón, a su territorio, a su país, a su pueblo, a su comarca, a su reino. Y, por tanto, hay tanta controversia porque hay una gran cantidad de opiniones, hay una gran cantidad de datos al respecto. Pero bueno, vamos a ver si se puede aclarar de dónde era realmente Colón.
Bueno, como tú eres historiador y además nos encanta escucharte y siempre vas con la verdad por delante, ¿qué datos reales, los reales, existen sobre él?
Sobre Cristóbal Colón tenemos muchísima información, pero es una información bastante sesgada, es decir, una información incompleta, y datos de sobre su nacimiento son pocos. Desde luego, no tenemos su partida de nacimiento, no tenemos un certificado de nacimiento que diga Colón nació tal día, en tal sitio, en tal lugar. No existe esa partida de nacimiento. Pero sí que existen las cartas de Colón. El almirante, en al menos 3 ocasiones, dice que es genovés de nación. Que sea genovés de nación no quiere decir exactamente que hubiera nacido en la ciudad de Génova, porque Génova, a mediados del siglo XV, era una república marítima que tenía posesiones en algunos puntos, en varios puntos del Mediterráneo. No solamente la Génova continental, la ciudad que hoy conocemos y su entorno, sino que también tenía posesiones en la isla de Cerdeña, en la isla de Córcega, tenía posesiones en algunas islas del Mediterráneo oriental y, por tanto, un genovés de nación podía ser nacido en la ciudad de Génova, pero también en algunos dominios donde los genoveses tenían posesiones. Pero también podía ser descendiente de un genovés que hubiera nacido en un territorio que no era genovés. Por eso tanta controversia al respecto de su origen.
¿Y por qué siempre hay tanta especulación al respecto?
La especulación sobre el nacimiento de los grandes personajes, no solamente sobre el caso de Colón, sino sobre otros muchos, se debe precisamente a el lugar donde nace un personaje relevante. Se suele, no digamos nada, si es un santo, si es un profeta o es una persona de cualificaciones, digamos, religiosas. Se convierte inmediatamente en un lugar de peregrinación, en un lugar prestigioso. Si un santo nace en una ciudad determinada, en un pueblo determinado, automáticamente ese lugar se convierte en un centro de peregrinación y se convierte en algo muy importante. Bueno, pues lo mismo pasa con los grandes personajes históricos. Ha habido muchas ciudades que se han atribuido el nacimiento en su lugar, en su espacio, en su localidad, de personajes importantes, porque eso da prestigio a la ciudad. Por tanto, la ubicación del nacimiento de un personaje importante desde el punto de vista religioso atrae peregrinos, atrae turismo religioso, vamos a llamarlo así, y desde luego también el nacimiento de un personaje importante, relevante, aunque no sea de carácter religioso, en un lugar determinado, supone un prestigio enorme para ese lugar. Colón es uno de los personajes más importantes de la historia. Es el que abrió nuevas vías de comunicación para Europa. Es el que, entre comillas, descubrió ese continente que hoy en día llamamos América. Por tanto, atribuirse varios lugares el nacimiento de Colón significa que esos lugares son importantes, y por eso ha habido tantas adscripciones del nacimiento de Colón a tantos lugares.
Claro, nos hablabas de esas cartas, pero no sé, José Luis, si nos puedes contar si Colón en algún momento llegó a decir algo sobre su origen real.
Ya he comentado antes que Colón no dice exactamente de qué lugar es nativo. Él nunca dice nací en Génova, nací en Roma, nací en Barcelona, nací en Valencia. Nunca dice, nunca precisa el lugar de origen. Dice que es, como he comentado antes en alguna de sus cartas, genovés de nación. La nación en el siglo XV no era el concepto que tenemos hoy en día de un país con unas fronteras, con unos derechos, un Estado, el Estado-nación que conocemos desde el siglo XVIII. Referirse a una nación significaba en el siglo XV referirse a el espacio geográfico y político donde habías nacido. Bueno, ser genovés de nación significa haber nacido en alguno de los dominios de las posesiones de Génova. Y él es lo que dice, que es genovés de nación. Por tanto, queda claro que él se consideraba genovés, o por lo menos transmitía en sus cartas, transmitía en las informaciones que él nos dio, que era de la nación genovesa. Pero insisto, eso no quiere decir que hubiera nacido en Génova, simplemente que pertenecía a ese grupo de gentes que estaban dentro de los dominios de la República Marítima de Génova.
Y José Luis, ahora con las pruebas de ADN, no sé si demuestra algo su ADN.
Quizá la gran controversia que en los últimos meses se ha puesto encima de la mesa sobre el origen de Colón es un estudio con un programa de televisión donde aparecen varias aficiones al nacimiento de Colón. Y además, ¿quién era este Colón por el ADN? Bueno, en este programa de televisión española, que se emitió el 12 de octubre del año pasado, yo aparezco como asesor histórico. Pero quiero decir que no fui, quiero aclarar una vez más que no fui asesor histórico. Me llamaron, es verdad, desde la productora de televisión española para que asesorara ese documental, pero al final no llegamos a un acuerdo por cuestiones de guión. Entonces yo dije que no, pero a pesar de todo aparezco en el documental como asesor histórico. Bueno, en ese documental se dice que los orígenes, diríamos, del linaje de Colón eran unos orígenes semitas, es decir, que era un judío de esa zona oriental del Mediterráneo, Pero es un estudio desde mi punto de vista, y no soy experto evidentemente en estas cuestiones del ADN, pero desde mi punto de vista es un estudio que tiene muchas debilidades, que tiene muchas carencias. Yo creo que habría que repetir de nuevo el estudio de los huesos de Colón, confrontarlos una vez más y hacer un estudio bien hecho, porque desde luego el estudio que se hizo y que se presentó, que por cierto todavía no se ha publicado, a pesar de que hace meses se anunció que se iba a publicar, me parece que no es correcto, que no está bien hecho, y por tanto hay que poner en cuestión aquello que se decía en ese documental ya hace unos meses, de que Colón era de origen semita y que el ADN lo ratificaba. En absoluto, no está bien hecho ese trabajo.
Bueno, tenemos que ir terminando, José Luis, pero no nos podemos ir sin hacerte una pregunta. ¿Tú crees que se sabrá algún día la verdad sobre este tema?
¿Sabremos algún día, en alguna ocasión, realmente de dónde era Colón? Bueno, probablemente no, porque además el estudio del ADN, aunque se vuelva a hacer y se haga bien, simplemente ratificará, demostrará cuál es el linaje de Colón, cuáles sus orígenes, diríamos, étnicos, de dónde procedía, de qué grupo era, pero no dónde nació, porque tú puedes ser, y tampoco cuál era su religión, tú puedes ser judío, pero no practicar el judaísmo como religión, tú puedes ser egipcio y no practicar el islam como religión, de hecho hay egipcios que son cristianos, los coptos, por tanto el ADN no dice cuál era el lugar de nacimiento de un personaje, ni tampoco cuál era su religión, únicamente nos da su trayectoria, su ascendencia genética, nada más. Por tanto, con el ADN no lo sabremos. Y los documentos ya se han expoliado, se han tratado muchos de ellos, se han estudiado, y lo único que sabemos es que era de nación genovesa. De todos modos, ¿qué más da de dónde fuera Colón? Lo importante es el personaje, lo importante es que, por lo que fuera, trató de ocultar su origen, y esto es más interesante para mí, por lo menos, que si conociéramos su origen concreto de un lugar determinado.
Pues José Luis Corral, escritor y catedrático en Historia Medieval, gracias por estar con nosotros una semana más. Hasta la próxima.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE y lo estamos haciendo ahora al ritmo de una canción que posiblemente sea una de las mejores canciones de la Vuelta Ciclista a España. Es el clásico de Azul y Negro, Me Estoy Volviendo Loco. Y es que hoy, fíjate, digamos que ahí vamos a hablar de, no exactamente de hacer deporte, pero sí de las dichosas lesiones y de las dolencias que acaban limitando nuestro día a día, y muchas de ellas están relacionadas con el deporte, pero otras no. Así que, Rosa Rosado, ¿cómo estás? Muy buenas, y te veo muy fuerte y con los brazos como muy musculosa.
Pues efectivamente, estoy ahí a tope con el CrossFit, pero también con mucho cuidado, porque ¿a ti te ha pasado alguna vez que empiezas con toda la motivación del mundo en el gimnasio o sales a correr y a la semana estás con una rodillera puesta y tomando antiinflamatorios y no te puedes mover?
Sí, desde luego que sí. Y cuanto más quiero hacer, menos realmente puedo hacer.
Claro, o te sientas mal en el trabajo y acabas con la espalda como si hubieras corrido una maratón. Entonces, bueno, vamos a aprender a prevenir las lesiones más comunes, y lo vamos a hacer con alguien que sabe mucho de este asunto. Es un fisioterapeuta, divulgador en redes, autor del libro No te lesiones más. Tony Pérez tiene una comunidad enorme en redes donde le conocen como @fisioteduca, con 2 millones de seguidores en Instagram y en TikTok. Y el título del libro, pues ya lo dice todo: No te lesiones más. Vamos a ver qué es lo primero que deberíamos entender para dejar de lesionarnos tanto.
Pues mira, te va a sonar chocante, pero lo primero que hay que entender es que siempre nos vamos a lesionar, antes o temprano. Es decir, el 100%, es decir, el título de mi libro está mal. Se refiere más a un pensamiento hacia largo plazo de decir cómo, de preguntarte tú mismo, ¿cómo no te lesionarías más? Entonces, partiendo de ese hecho, ¿cómo hacemos para no lesionarnos, ¿no? ¿Cómo llegar a ese punto? Pues dándonos cuenta que la mayor lesión que existe es el sedentarismo. Entonces, decimos, estamos perfectos, estamos perfectas. Mentira. Si no nos movemos, estamos perdiendo fuerza, estamos perdiendo movilidad, estamos perdiendo resistencia, Y el día que nos lesionemos, pues va a ser una lesión mucho más incapacitante porque no tenemos capacidades para afrontar nuestro día, cosa que al deportista no le pasa.
Interesante, ¿eh? Primer error, sedentarismo, no movernos, no hacer nada de ejercicio. También es verdad que el deporte y la música siempre han ido de la mano, ya sea para motivar a los atletas, para animar a los aficionados o para crear una atmósfera única. Así que vamos a aprovechar también para escuchar música motivadora. ¿Eh? Esta canción de Rocky, habla de...
Te invita a hacer deporte inmediatamente, ¿eh?
Claro, y habla de la fuerza de voluntad, del coraje, de la determinación para superar los obstáculos, para alcanzar la victoria. Tú, que no haces nunca deporte, chacho, coge la musiquita, te pones a Rocky y te vas a andar al parque. ¿Eh? Así empezamos ya a no lesionarnos tanto. De hecho, bueno, esta canción también se usa mucho en eventos deportivos, sobre todo en el boxeo, y ha sido versionada por muchos artistas. Bueno, tema lesiones. La verdad es que hoy en día todo el mundo quiere tener un amigo fisio, ¿o no? Porque ojo la pasta que nos dejamos en masajes con las dichosas contracturas, que es el repunte del lumbago. Yo nunca había tenido lumbago hasta ahora. Claro, la edad también cuenta. Y es que, como decía Tony, evitar las lesiones es imposible, sobre todo si no nos movemos, si llevamos una vida sedentaria. Entonces, claro, ante una lesión, el que hace deporte se recupera infinitamente antes que si no hacemos deporte.
Sí, de hecho hay una palabra que me encanta, que es el optimismo. ¿Qué dirás? Vaya chorrada. Pues no, el optimismo, es decir, el afrontamiento positivo de la lesión, es el factor más predominante que te dice, que te indica si tú te vas a recuperar bien o mal de la lesión. Es decir, tu afrontamiento determina tu destino.
Claro, el optimismo en esta vida vale para todo, pero claro, tú fíjate, Pulpo, si te has hecho una lesión gorda, tirar de optimismo muchas veces es complicado. Pero lo vamos a entender enseguida, porque dice Tony que un maratón, por ejemplo, es como una lesión larga. Vamos a ver por qué.
Sí, porque pasan muchos tramos los que quieres abandonar, pero sigues. A eso también le llamo optimismo. El optimismo no es tener una vida feliz y alegría, no, es afrontar el presente, vivir en el presente y intentar ser la mejor versión que puedas en el futuro, que es lo que tienes que hacer en tu lesión, porque si no, todo lo que no te predispongas a recuperarte va a ser un lastre que vas a tener siempre en una mochila llena de peso para no tener esas capacidades al 100%.
Por lo tanto, primer paso, sedentarismo. Segundo paso, afrontar las lesiones con optimismo, sabiendo que la vida sedentaria es nuestro peor enemigo. Partimos de esa base. Lo que pasa es que hoy en día, fíjate, yo veo a todos los chavales lo que nunca. Yo de joven nunca pasaba horas en un gimnasio. Al contrario, me horrorizaba ir al gimnasio. Y hoy están todos ahí medios en un gimnasio dándole a las pesas y al músculo, ¿eh?
Sí. Hay una juventud ahora muy deportista, ¿eh?
Sí, desde luego. Hay una mayor conciencia y, por ende, una mayor tendencia a hacer deporte, pero claro, no vale ponerse y ya está. Hay que saber cómo empezar para evitar lesionarnos a la primera de cambio.
Si quieres, nos vamos al entorno de una persona que nunca haya hecho deporte. Y de hecho, puede incluso lo vea como con tirria, de decir, es que realmente creo que no me va a gustar. Deportes hay tantos como verduras, por hacerte una comparación. O sea, tienes de todo. Entonces, alguna te va a gustar, porque tienes múltiples capacidades. Hay muchas personas que detestan el gimnasio, porque entienden que esa es la única forma de entrenar fuerza y no llevan nada de razón. Porque en cada deporte se puede hacer un trabajo, por ejemplo, de fuerza aplicado al deporte. Si a ti te gusta correr, vas a tener que empezar a trabajar movimientos explosivos que te generen fuerza. Y no va a ser levantar en el press banca en el gimnasio, que es muy aburrido para ti en este caso. Entonces, ¿cómo de empezar una persona? Pues entendiendo lo primero de todo, los valores del deporte. Que desde aquí yo hago un llamado a todos los profes de educación física que tengan en la mente que lo primero que tienen que meterle la cabecita al niño es por qué realmente es importante hacer deporte. Lo que hemos hablado de superación, de disciplina, de confianza también en uno mismo. Todo eso es lo que tienes que transmitirle a una persona que se está iniciando en el deporte. A partir de ahí, que empiece. Pero ya va a estar predispuesto.
Llegó el momento, caen las murallas. Va a comenzar la motivación.
Es que no hay otra cosa. Y tú te pones el Waka Waka de Shakira, la canción elegida como el tema oficial del Mundial de Fútbol de 2010 de Sudáfrica, con estos ritmos africanos y con una letra que invita a bailar, a celebrar y a unirse por una causa común, que era lo que significaba un poquito este himno, el Waka Waka. En este caso hablamos de fútbol, pero lo decía Tony, en deportes es que hay de todo. Tenemos múltiples opciones. Hay mucho loco del running, hay mucho aficionado al pádel, también hay mucha gente, lo decíamos antes, que está comenzando a hacer deporte, la gente joven, que está a tope ejercitando músculo. Vamos a ver por qué es importante trabajar algo que está muy de moda ahora, que es la fuerza.
Porque la fuerza es la base de todas las demás capacidades. y no me tengo que ir al deporte. Para andar, por ejemplo, necesitamos el cuádriceps, o los isquios, o el glúteo. Musculatura. La musculatura tiene la principal capacidad que tiene es la fuerza. Sin fuerza no desarrollamos la capacidad de poder existir. Es decir, tú no puedes literalmente ni subir una escalera. Y esto, a oídos de una persona que ya haya entrenado fuerza durante mucho tiempo, es una tontería. Pero, por mucho que a día de hoy se incite al deporte, estamos en un tiempo que yo siempre hablo de sedentarismo tecnológico. Es decir, tenemos un fenómeno de, lo vemos por la tele, lo vemos por la radio, lo vemos por todos sitios, el deporte, pero después no nos animamos a dar el paso. Y las tecnologías nos están quitando muchísimo tiempo. Hablamos de antiguas generaciones. En las antiguas generaciones nos movíamos mucho más, nos hacíamos más independientes. Entonces, esa dependencia de la tecnología también está trayendo una poca dependencia del movimiento.
Qué importante, Rosa.
Claro,
importante.
Que sí. Claro que sí. Es que los chavales, el uso prolongado de dispositivos genera, y también en adultos, tensiones en el cuello, en los hombros, en las manos, los problemas visuales que acarrea. Y lo que decía Tony, la falta de actividad física asociada al sedentarismo tecnológico aumenta el riesgo de lesiones, de obesidad, enfermedades cardiovasculares, diabetes, muchísimos problemas de salud. Lo que tiene mucho de riesgo de ocasionar lesiones. Entonces, claro, es importante moverse. Y es importante tener en cuenta que el uso prolongado de dispositivos también genera, pues, aparte del sedentarismo, pues lesiones que se podrían evitar de otra forma. Bueno, ¿cómo tenemos que empezar? Pues para cualquier deporte hay errores que cometemos casi todo, aunque pensemos que lo estamos haciendo bien. Por ejemplo, que es el famoso calentamiento. Es que el calentamiento, como dice Tony, es hipernecesario.
El calentamiento, que era, es un punto que está muy en debate, ¿eh? Es muy importante. Pero realmente es interesante tocar este punto porque no hay que calentar, no lo típico, te coges una pica en el gimnasio, te pones a hacer movimiento, que si la rodilla, que si te pones a hablar con el monitor. O sea, realmente estás calentando, pero estás como mentalizándote. Realmente, si tú quieres hacer un calentamiento efectivo, que te vaya no solo a prevenir lesiones, sino sobre todo a dar más rendimiento, lo que necesitas es hacer el calentamiento adaptado a tu deporte. Si tú vas a correr, estimula el movimiento técnico que vas a hacer corriendo. El caso claro es en el gimnasio, ¿no? Por ejemplo, una sentadilla. Pues al principio trabaja la movilidad de forma abierta con tus piernas, ¿no? Circulatoriamente, como tú quieras, pero después ponte la barra sin nada y empieza a calentar el movimiento. Ponte un poquito más de peso y empieza a calentar el movimiento. Y así, no solo vas a prevenir lesiones, sino que además vas a estimular muchísimo tu rendimiento y ya te estás mentalizando de cuánto está pesando todo, así que vas a estar mucho más preparado mentalmente y mucho más a temperatura, de verdad, a fuego, para hacer el movimiento.
Claro.
O sea que es importante el calentamiento, ¿eh?
Claro,
Rosa,
estimulas al cuerpo, dependiendo del deporte que quieras hacer, pues tienes que hacer un calentamiento u otro, por lo tanto es fundamental. Nada de hacer pereza y pasar de calentar o ponerte a hablar con el de al lado y calientas de aquella manera. Eso hay que tomárselo en serio, al igual que el estiramiento después del deporte.
Claro que sí. El estiramiento es un melón muy grande. Antes no se recomienda estirar, pero si nos vamos a el final del entrenamiento, ahí a ti qué te apetece. A lo mejor te apetece estirar. Pues quédate con eso. ¿Te apetece? Lo haces. ¿Que no te apetece? No lo hagas. Pero no tiene ni más efectos ni menos a nivel fisiológico. Ahora, a nivel mental, a nivel de ritual, que es una palabra que se usa mucho y que el ser humano depende de hábitos y de rituales, si a ti te encanta estirar, sigue haciéndolo. Claro que sí. Imagínate que tú te vas a una clase de yoga, necesitas hacer un calentamiento en cuanto al estiramiento. Pero si tú lo que estás haciendo es, te vas a empezar a dar una carrera de 10 kilómetros, estirar no. Claro, y fíjate que el estiramiento, por la posición de estiramiento, induce al músculo a la relajación. Además, está adaptado a ello. Puedes estirar, si te va bien, estira. Hay mucha gente que por ese mismo ritual también tiene que hacerlo antes. Pero sobre todo, hazlo con movimiento. Métele movimiento porque tu cuerpo va a generar una activación después, ¿no? O sea, realmente tú vas a calentar el motor de verdad, no vas a relajarte.
Claro, por lo tanto, al final estiramos, pero al comienzo hay que calentar específicamente hacia ese deporte que vamos a practicar. Porque yo he visto posiblemente algún ponedor también a gente que va a empezar a correr y les ves como estirando el músculo, estirando los isquios. Y como dice Tony, hay que calentar el movimiento. Hay que aproximarse al máximo al movimiento que vamos a hacer después, porque eso es lo que necesita el cuerpo. No necesita estirar, sino calentar, ¿no?
No, claro. Es que en frío todo va mal, ¿eh?
Bueno, y como dice, el estiramiento a efectos clínicos no es necesario, pero si te va bien, pues tú estiras. Pero lo importante es calentar antes de hacer de cualquier tipo de deporte para evitar lesiones.
Ya.
Que también te digo una cosa, Pulpo. No debemos hacer todos los días lo mismo. Porque, según Tony, esto te funde el sistema nervioso. Vamos a ver por qué.
La fatiga.
Pues porque no le echamos nada de cuenta al sistema nervioso. Y la gente no conoce su sistema nervioso y es algo vital, mucho más que el músculo. El músculo, que nosotros lo vemos, lo lucimos, mira qué bíceps, mira qué glúteo, mira no sé qué. No es lo importante. Lo importante es el sistema nervioso. Al músculo se le engancha un nervio, que es el que le dirige. Es como el director de orquesta y el otro es una trompeta. El músculo es una trompeta. El músculo no hace casi nada. Hace lo que le ordena, más que otra cosa. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que ese sistema nervioso, si tú todos los días estimulas una alta carga, no tiene sentido. Esto se llama machaca, ¿no? O sea, machaca de decir todo, machaca de gimnasio. Todos los días voy al fallo, al máximo que pueda. A nivel del estímulo de fuerza máxima, eso te genera a ti un cansancio tremendo. Y es sobre todo porque el sistema nervioso te lo perjudica mucho, ya que está hiperestimulado, hipersensible. Tú piensas que todo tiene un receptor en el cuerpo, en el músculo también.
Eso es muy importante, ¿eh? Y es que eso es real, como lo acaba de definir, Tony.
Lo que decías tú antes, la fatiga, es que el músculo hace lo que le ordena el nervio. Por eso hay que variar todos los días, no puedes hacer todos los días lo mismo porque te vas a lesionar fijo. Que por cierto, he puesto esta canción de Eminem, este Lose Yourself, porque es otro ejemplo de cómo la música puede inspirar a la gente, a los deportistas, a dar lo mejor de sí mismo. Oh. Esta canción fue parte de la banda sonora de 8 millas, no sé si la has visto, de Eminem, claro. Muy chula. Y que narra la historia de un rapero que busca su oportunidad en el mundo de la música y habla de eso, de aprovechar el momento, de no rendirse y de creer en uno mismo. Y es una canción que se usa mucho también en deportes como el baloncesto o el atletismo para motivar a los competidores. Por eso he puesto Eminem, para que nos motivemos a hacer deporte y sobre todo seguimos conociendo claves para no lesionarnos. Vamos a ver ahora qué señales deberíamos escuchar del cuerpo antes de que aparezca la famosa lesión. A ver qué nos va diciendo el cuerpo.
Pues nos da no una, sino muchas. Si ya no las vemos, que estamos tela de ciegos, básicamente. Fíjate, el dolor, no tenemos que contemplar el dolor como algo malo. El dolor es un aviso. Si no tuviéramos dolor, tendríamos un problemón. Imagínate que a ti te pinchan en el brazo y no lo sientes. Eso es un problemón. El dolor. El dolor se asocia con la pérdida de movilidad, ¿no? Llegas a un momento en el cual, lo clásico, la rodilla, ¿no? Y al final de ahí, tú la doblas todo y me duele ahí al final. Pero también te duele, y como te duele, te incapacita, no tienes seguridad, así que pierdes movilidad. Perder un poquito de movilidad ya es algo significativo de que hay algún tipo de problema. Entramos en el terreno de la inflamación. ¿Qué pasa con la inflamación? Tony, que tengo la rodilla inflamada, ¿qué hago? La inflamación es una percepción muy subjetiva, pero sí que es verdad que si tenemos una gran inflamación es síntoma de que algo dentro de esa articulación está mal. Pueden ser muchas cosas, por eso te digo algo, pero principalmente hay que fiarse en el dolor y en la pérdida de movilidad, que está todo asociado a la estabilidad. Es decir, que tú vayas andando y no tengas un cierto equilibrio en base a que tienes dolor, a que tienes... Todo viene al cuadro de algo aquí está pasando. Y por cierto, hay gente que entrena todos los días. Esto no tiene por qué ser malo. Si la persona sabe cuadrar perfectamente todo para que encaje y cada músculo tenga su descanso. Si tú todos los días estás, venga, que quiero más glúteo, más glúteo, más glúteo, más glúteo, el glúteo tiene que descansar. Es decir, el músculo le favorece mucho más un descanso que un sobreentrenamiento.
Qué importante todo lo que ha dicho. Porque está todo correlacionado, Rosa.
¿A que sí?
Está todo conectado.
Claro, nos decía... Es que tenía que terminar yo con esta obra maestra de Queen, que se ha convertido en el himno de muchos equipos, de muchas selecciones que han triunfado en sus respectivas disciplinas, que es una canción que expresa el orgullo, la alegría, la satisfacción de haber luchado hasta el final, de haber conseguido el objetivo, y se suele escuchar pues eso al final de los partidos o torneos cuando se entrega el trofeo o se entrega la medalla, ¿no?, al ganador.
Claro,
y como
claro.
Nos decía antes Tony, el dolor es un aviso. Claro, la pérdida de movilidad cuando ya te incapacitas, esas son las señales de que estamos lesionados.
Así que
tenemos que tener mucho cuidado. La motivación es necesaria y las indicaciones que estamos haciendo son muy pertinentes para empezar a hacer deporte y para disfrutar de nuestro cuerpo sin miedo a lesionarnos y sin dejarnos una pasta gansa en el fisio. Es que hoy en día, yo es una cosa que antes no.
Sí, 80 euros el saludarles.
Y aparte que hables con quien hables, no, la semana que viene voy al fisio, no, tengo que ir al fisio, no, la contractura, hoy en día la contractura está a la orden del día y nos dejamos una pasta.
Rosa, tú lo sabes, yo procuro caminar todos los días unos 10, entre 8 y 10 kilómetros diarios. y cuando no lo puedo hacer, mi organismo me dice, estás fallando y te voy a dar problemas. Y lo noto cuando no he podido hacer deporte todas las tardes.
Claro que
lo que
sí.
Procuro. Es brutal, porque luego tienes una cierta dependencia a salir a caminar, al esfuerzo, a sudar y a querer superar la marca del día anterior.
Que sí, y eso es muy bueno para el cuerpo a nivel físico, pero sobre todo a nivel mental es maravilloso, Pulpo. Mm. El es que tener
mira,
unos...
Mira la pierna como... Antes yo no tenía la pierna así, ¿verdad?
Yo sé, estás mazado, Pulpo. Claro,
no, bueno, mazado del todo no, pero te quiero decir que me siento mucho mejor que hace un año después del susto.
De ahí, hombre, no me extraña, es que hay que hacer deporte, Pulpo.
Claro.
Mucho deporte, sobre todo a nivel mental, es que viene fenomenal, mucho sí. Más que físico. Pero sí, te digo yo que de esa pierna sacan acero para los barcos,
Bueno, por favor, qué barba. Tengo que hablar con Tony Pérez, ¿cómo se le puede localizar?
Pues mira, además es que en redes es muy activo y siempre está dando consejos. Ajá. Entonces lo tienes que buscar en @fisioteduca.
Ajá.
Fisioteduca, ahí bien. Lo tienes en TikTok o lo tienes en Instagram.
Vale.
Y ya te digo que es muy interesante y es un muchacho encantador. Y todo lo qué que bien. Dice es que es muy coherente.
Qué bien, Rosa. Y tú imagino que a raíz de ponerte el pelo como lo llevas ahora, pues el deporte ya no es lo mismo, ¿no?
Yo estoy con mi moño como siempre, pero yo el deporte, a lo mejor no todos los días. El fin de semana me gusta descansar, pero 3-4 días en semana sí. Lo hago, Pulpo.
Qué bueno. Qué bueno, Rosado, mil gracias.
Gracias, bueno, gracias a vosotros y a disfrutar, a disfrutar del deporte.
Quiero que te vuelvas loca y que te toques mientras yo conduzco.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Vámonos a la vuelta al mundo.
Son las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
A estas horas continúan ardiendo miles y miles de hectáreas en todo el país. El incendio que más preocupa es el de Orense, que ya es el más grande de la historia de Galicia y que ha cruzado incluso a la provincia.